A continuación presentamos en Radio En La Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Buenas tardes a todas y a todos. Están escuchando la entrevista de la semana. Estamos hoy a 2 de febrero del año 2022. Retomando esta serie de entrevistas, gracias a toda la gente que nos está escuchando a través de un podcast en diferido, a la gente que nos busca en las diferentes redes sociales, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Radio En La Buena, con iniciativa de ONG Dagua. Hoy tenemos otra entrevista interesantísima para hablar sobre temas que corresponden al beneficio social y todos los proyectos que hace ONG Dagua en el extranjero. Así que damos la bienvenida a este programa, no sin antes también saludar y felicitar a mi compañero, amigo y colega, estimadísimo Alberto Martín de Vidales. Gracias a la gente que nos escucha y nos saluda desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos.
Muchas gracias, Germán. Buenas tardes a todos. Reemprendemos nuestras entrevistas semanales y las reemprendemos con fuerza, porque por una vez vamos a hablar de nosotros mismos, que ya nos tocaba. O sea, hemos entrevistado a mucha gente, muchas entrevistas interesantes, y para este reinicio de las entrevistas vamos a contar con invitados de excepción porque han estado trabajando, haciendo trabajo social para Dagua. Entonces queríamos hablar con ellos del trabajo que han realizado allí y un poquito de su experiencia, porque son personas que muy potentes, que trabajan, están haciendo trabajo social y están muy relacionados con la temática de derechos humanos que nosotros tratamos. Buenas tardes, Sergi Pérez es emprendedor social y bueno, tiene mucha experiencia en el trabajo social. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergi?
Muchas gracias, Alberto. Pues estoy muy bien y muy contento de estar aquí con ustedes.
Bueno, y también tenemos a Aleja Bejarano, que ella ha estudiado precisamente trabajo social y es trabajadora social, y ella también nos va a explicar un poquito cómo ha sido el trabajo que han realizado en Buenaventura, y también, bueno, tanto Sergi como Aleja nos van a explicar unos proyectos personales interesantísimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aleja?
Buena tarde, Alberto. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues invitación. De nada, muy bien. Y nada, pues ahora hacemos una pequeñita pausa y ya empezamos con la entrevista, entramos en materia. Muchas gracias. Bueno, entremos en materia. Sergi y Aleja, estuvisteis en la sala polivalente de Dagua en Buenaventura. ¿Cómo fue la experiencia y realmente qué es lo que hicisteis allí?
Bueno, pues nosotros fuimos a Colombia principalmente a conocer a la familia de Aleja. Uh-huh. Y yo conocí a Dagua ya anteriormente de haber trabajado aquí en Girona. Entonces hablé con Olga, la coordinadora, y ella fue la que me animó y luego pues también invitó a Aleja a que conociéramos el proyecto en Buenaventura. Y allá pues fuimos principalmente a conocerlo, pero también a hacer un taller para la paz. Uh-huh.
Sí, lo que hicimos fue compartir con los niños pues en los diferentes espacios y esto, el taller para la paz. Hicimos un taller con una canción y un taller de pintura también, donde los niños representaban que era para ellos la paz.
Claro, pues, eso un poquito está relacionado con la campaña que se ha hecho aquí también de Busins por la Pau, y un poquito qué significaba la paz para los niños, y luego que hacen un vídeo y lo cuelgan.
Sí,
era
sí,
eso.
Vale. Para lo de la conmemoración del Día de la Paz.
Del Día de la Paz.
Uh-huh. Exactamente. Exacto.
Perfecto. Y hablándonos un poquito de este proyecto de Dagua, ¿a quién va dirigido? ¿Qué tipo de niños se benefician? ¿De qué zona de Buenaventura se trata?
Bueno, nosotros estuvimos en el barrio La Salle.
No,
el Lleras, perdón. Uh-huh. Y allí atienden el comedor de Dagua, atiende a niños desde los 2 años hasta los 16. Y bueno, pues principalmente son niños de familias de escasos recursos, de Buenaventura, de este barrio principalmente. Y
sí, ya, o sea, son familias. En general, Buenaventura es una zona de bajos recursos y la verdad es que allí prácticamente todas las familias necesitarían un apoyo parecido al que puede dar Dagua. Dagua tiene unas plazas limitadas por sus recursos, entonces lo que hacen es elegir a aquellas familias que necesitan más este apoyo, tanto pues alimentario como de salud. Entonces algunos de esos niños de las familias van al comedor social y reciben estas ayudas.
Porque más o menos digamos que Buenaventura está dentro de la media de la situación que se vive en Colombia. ¿Cómo es la situación ahora mismo en Colombia en estos momentos?
Bueno, en Colombia en general la situación es difícil, sobre todo el desempleo. En uh-huh. Buenaventura en particular había una tasa de desempleo del 82%.
Sí, algo
madre
así.
Mía.
Que es bastante. Y también pasa que las familias son muy grandes, entonces a nivel de recursos pues mantener algo así es difícil. Uh-huh. Si con ese nivel de desempleo y si son 7 u 8 hijos que tienes que mantener, es bastante complicado.
Claro.
Entonces digamos que la situación allí, más el abandono estatal, que ha sido una cosa histórica, pues ya es bastante complejo.
Uh-huh. Podríamos decir que Colombia es verdad que toda está pasando un momento que no es fácil, pero también es verdad que Buenaventura, como decía Aleja, especialmente, o sea, es bastante más, o se siente bastante más la pobreza en Buenaventura que en el resto de Colombia.
Uh-huh. Y es un poco paradigmático, ¿no? Porque Buenaventura es portuaria, o sea, tiene...
Sí, es paradójico porque... Es una zona que en teoría pues tendría que representar, que representa muchos ingresos para el país.
Claro.
Es como uno de los puertos más grandes de Latinoamérica, nos comentaba Olga también. Y sí, tú ves en efecto cómo llega la mercancía y tiene que pasar por ahí, pero los recursos tal como llegan se van, porque parece que nada se queda ahí.
Ajá.
Entonces, y pues bueno, digamos, la gente también tendría que, el puerto tendría que ser un medio de trabajo para mucha de la gente que vive ahí, y no lo es. Entonces, pues los efectos de eso se notan mucho en
claro.
la población.
Entonces, por lo que parece, debe haber mucha empresa extranjera, ¿entiendes?
Exacto.
Entonces, el beneficio que se genera es relativo ahí en Buenaventura.
Sí, queda fuera, digamos.
Uh-huh. Sí, claro. Nos explicaban la gente local de allá que antes de que se privatizara el puerto, el 50% de la población de Buenaventura trabajaba directamente uh-huh. para el puerto.
Claro.
Y el resto prácticamente indirectamente, porque todo lo que se generaba, uh-huh. entonces pues los comercios y los negocios que se generaban alrededor. Entonces, desde que está privatizado, pues como decía Aleja, ahora hay un 85% de desempleo. Eso ha cambiado radicalmente y ha afectado directamente a la población local, claro.
Claro, claro, claro. Y en cuanto a vuestra experiencia personal ya en lo que habéis vivido allí, ¿cómo lo calificaríais?
Pues yo la verdad lo califico de maravilloso.
Sí.
O sea, nos trataron muy, muy bien. La gente es encantadora, la gente es muy acogedora, el proyecto en particular nos acogió súper, súper bien. Uh-huh. Entonces yo no tengo nada malo que decir. También es verdad que tampoco estuvimos mucho tiempo y fue una experiencia muy, muy efímera, pero lo que vivimos fue genial.
Uh-huh. Sí, yo creo que es como el contraste, ¿no? Porque hay gente que en las peores condiciones pues saca como lo mejor que tiene y siempre lo que dice Sergio, nos atendían súper bien, todos muy amables, no tenemos ninguna mala experiencia en Buenaventura.
Qué bueno, qué bueno. Mm. Y ya hablando de vosotros, ¿qué os llevó a estar relacionados con el sector social, con hacer voluntariado? ¿Cuáles son vuestras inquietudes ya desde siempre?
Bueno, la verdad es que en mi caso nunca había sido una prioridad muy grande hasta que pues en uno de mis viajes, cuando llevaba un tiempo, unos años ya viajando, acabé en un campo de refugiados en Grecia. Bueno, acabé, pues quise ir a hacer un voluntariado en un campo de refugiados en Grecia y eso fue lo que me cambió totalmente la perspectiva del mundo. Uh-huh. De ver cómo unos estábamos y cómo estaban los demás. Entonces, desde allí yo sí que empecé a pensar en qué pequeño grano de arena podía aportar yo para que el mundo esté un poquito mejor, que está muy jodido ya, claro. pero a lo mejor podemos hacer algo para que una o dos personas pues estén un poquito mejor.
Correcto.
Bueno, yo sí, digamos que cuando creces en Colombia la realidad difícil la ves desde muy pequeñito y yo pues decía, mi familia no vivió nunca mayores dificultades, pero sí que notaba que las cosas no marchaban bien en Colombia, o sea, en cuanto a pobreza, en cuanto a violencia, y eso te llega por las noticias, te llega en el día a día, es que se nota muchísimo. Entonces, muy rápido me di cuenta que quería hacer algo por la gente. Sí, decidí estudiar trabajo social, bueno, quería hacer psicología al principio. Uh-huh. Y luego me di cuenta que trabajo social como que se acercaba más a lo que yo en realidad quería, que era hacer como trabajo directo con las personas que necesitaban ayuda, que digamos había que hacer algo. Entonces desde ahí pues ya siempre, claro, siempre he tenido como este enfoque social también.
Dentro de lo que cabe, si me apuras, el hecho de hacer trabajo social ya conlleva también una fuerte carga de lo que es psicología, ¿no? Por el trato con la gente. O sea, que más o menos ya seguiste por el campo que tú tenías previsto.
Sí, o sea, yo me pasé a trabajo social cuando me di cuenta que el pensum, digamos, las materias que veía eran mucho más completas. O sea, había de uh-huh. todo un poco. Sí, había uh-huh. psicología social, estadística, antropología, filosofía. Claro, ya eso te da más elementos para analizar esa realidad pues que quería intervenir, que de uh-huh. alguna manera quería cambiar. Sí.
Claro. Y más aplicación práctica un poquito de lo que es la psicología en sí.
Sí, el enfoque es diferente.
Claro, claro, claro. Ceci, incide un poquito en tu experiencia en el caso del campo de refugiados de Grecia. Claro, ahí la situación debió ser muy fuerte el choque que te debió dar, ¿no?
Sí. Bueno, yo lo que me sorprendió más es que era gente que se había parado en el tiempo. O sea, que era gente que no tenía nada que hacer. Era gente que uh-huh. venía de países que anteriormente eran ricos, sobre todo Siria. Siria no era tan diferente de cómo hemos vivido nosotros los últimos años. Y después de una guerra, son gente con carrera, gente que ha estudiado en buenas escuelas, porque esa gente es la gente que podía viajar para Europa.
Claro.
Que se han quedado parados en el tiempo y que no tienen nada que hacer, no pueden estudiar, no pueden trabajar, pues casi no pueden vivir fuera del campo porque no tienen recursos para hacerlo. Entonces es increíble pensar, bueno, en cualquier momento me puedo encontrar yo en esta situación.
Claro, eso es lo que llama un poquito la atención, ¿no? Que de hecho no estamos tan lejos desde aquí de lo que uno se puede encontrar en un campo de refugiados de Grecia o en Buenaventura o claro, que estamos más cerca de lo que pensamos y nos humaniza un poquito.
Sí, yo creo que tener ese tipo de experiencias, por eso por lo general viajar sirve mucho para generar empatía, porque uh-huh. conoces otra realidad. Y claro, tú desde tu casa a lo mejor, si has tenido la suerte de contar con determinados privilegios y tener alguna comodidad, pues no logras entenderlo, es que sencillamente no lo entiendes. A mí me pasa, o sea, antes de ser inmigrante yo no tenía ni una idea de lo que era ser inmigrante, ¿sí?
Claro.
pero una vez lo vives, entiendes la realidad de muchísima gente. Entonces yo creo que eso fue un poco lo que le pasó a Sergi y lo que le ha pasado a mucha gente cuando viaja o cuando tiene este tipo de experiencias, es que se te abre un montón la mente. Uh-huh. Y empiezas a entender que no porque tú vivas con comodidades, pues la demás gente también lo hace, ¿no?
Claro. Y respecto, hablamos del choque de Sergi, tu choque después de haber estudiado lo que has estudiado con la realidad, sientes que, o sea, es decir, te voy a poner un ejemplo muy gráfico. Yo estudié Derecho y acabo de periodista. El choque no es tanto, pero tú cuando has estudiado Trabajo Social y te encuentras con lo que te encuentras, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes?
No, es brutal porque además vengo de una universidad donde se te crea como una burbuja. Un poco creo que eso hace la academia, que te crea una burbuja. Uh-huh. Donde vamos a salvar el mundo, donde tienes toda la teoría, donde te ponen a hacer los proyectos y en el papel todo parece maravilloso, todo es plausible, ¿no? Pero la realidad te cachetea, porque claro. No, de ninguna manera. Mira, yo estuve aquí trabajando de muchas otras cosas que nada tenían que ver con trabajo social. Y eso también fue un golpe de realidad y de humildad, porque pensaba, bueno, pues la gente con la que yo estoy trabajando ahora aquí o que vive estas condiciones, pues es la gente con la que yo quisiera intervenir como trabajadora social. Uh-huh. Y era muy contradictorio y me chocó y me afectó emocionalmente, como vale, yo estudié 5 años en una universidad para estar trabajando de otra cosa, pues que no requiere estudios, por ejemplo. Correcto. ¿Sí? Entonces sí, en efecto, un tema es la universidad, la academia, y otro muy diferente la realidad. Es que...
Claro, entonces incidiendo en eso, a los dos, ¿sentís que os, pero no en general, sino en lo cotidiano, os ha cambiado totalmente vuestra perspectiva? O sea, no ya en lo general, porque claro, la experiencia que vosotros tenéis os tiene que marcar, pero ya en lo cotidiano, ¿ha llegado hasta este punto de marcar cualquier acción que hacéis en vuestra vida? El hecho de haber tratado con gente con muchas necesidades. O sea, más de lo genérico de decir, sí, hay gente con necesidades. No, realmente...
No. Yo creo que sí. Por ejemplo, en el tema de ahorrar, de consumir menos, de reciclar, de... No sé, nada más de que tu trabajo y como lo que haces día a día vaya enfocado no solo a ti, sino, bueno, ¿qué hacemos para que otra persona se pueda beneficiar de lo que yo estoy haciendo? No es como, vale, yo voy a hacer esto por mí y todo para mí. No, sino... como esas acciones concretas también, lo de ahorrar, por ejemplo, y no consumir, creo que es algo que los dos intentamos hacer.
Sí, en mi caso la manera de vivir cambió prácticamente radicalmente, o sea, dio un giro de 180 grados. Lo que pasa es que también pienso que hay una parte egoísta en todo esto. O sea, yo me di cuenta que pues me sentía mejor, pero también pues mi entorno estaba más contento, que cuando un amigo que había conocido en el campo de refugiados pues podía tener un poquito una vida mejor, pues los dos estábamos más felices. Entonces también no quiero pintarlo como que eso sea algo súper altruista y que lo haces porque sí, sino que eso también, o sea, el hacer cosas, vamos a decir, de alguna manera buenas, te genera un impacto positivo en tu vida. Entonces, claro. Eso, yo vi que en mi día a día ha cambiado mucho por eso, porque también tengo una mejor vida desde que hago este tipo de cosas.
Claro, esto es muy interesante lo que dices, porque en este sentido también es el hecho de quizá no se conoce demasiado lo que es el voluntariado. Quizá no tiene suficiente presencia en los medios o por lo que sea. Y claro, la gente no sabe que realmente no solo se trata de una vida de ¿cómo diríamos? De sacrificio. O sea, ningún voluntario quiere ser la madre Teresa, sino que realmente el beneficio es mutuo, es decir, ayudar para sentirse mejor y tener una vida más positiva. En este sentido, ¿creéis que el voluntariado no tiene suficiente reflejo en medios de comunicación, en la realidad social?
Pues yo que solo he hecho uno, o sea, he hecho el de Grecia, que estuve 3 meses. Uh-huh. En mi opinión, era una experiencia de vida ir a hacer un voluntariado. Entonces era algo que era egoísta. La verdad es que pues me cambió la forma de ver la vida. Y yo creo que que se tiene que ver así, el voluntariado, como una forma de intercambio, una forma de que tú vas a recibir algo, casi como un intercambio cultural, de que tú vas a conocer cosas nuevas, realidades que no conocías y que por lo tanto te vas a llevar mucho y que tú vas a dejar también, vas a aportar, pues a veces con las manos, pero muchas veces con la palabra, con conocer, con explicar cómo es el mundo fuera de la casa del que vas. Pues eso, desde mi punto de vista, es lo más interesante del voluntariado, más que pensar que vas a cambiar el mundo o que vas a generar grandes cambios.
Pero en ese sentido, ¿cómo fue? O sea, ¿te levantaste un día y dijiste voy a hacer voluntariado, o te llegó de algún el input de algún lugar, algún? Es, porque claro, quizá si esperamos, o puede ser perfectamente, ¿eh? pero habrá mucha más gente que quiera hacer voluntariado si realmente se habla de ello cada día, ¿no?
Sí, en mi caso, pues fue varias cosas. Una es que ya estaba, o sea, yo ya estaba en modo viajero, entonces a mí, yo lo que quería era conocer.
Correcto.
Y lo último que quería hacer era volver a casa aquí a Cataluña, en aquellos momentos. La segunda es que a mí me estaban yendo muy bien las cosas mientras viajaba, entonces pensaba, ostras, ¿cómo puedo hacer para devolver un poquito todo lo bien que me está yendo? Y la tercera fue que una amiga me dijo, a ti te encantaría hacer un voluntariado. Así me lo dijo. Tú encajas perfecto con un voluntariado. Y yo nunca había hecho ninguno. Y pensé, ah, pues a lo mejor sí. Entonces me puse a buscar a ver qué estaba pasando en el mundo y me di cuenta que en Grecia, que está aquí a cuatro pasos de casa, pasan cosas y seguro, ahora que hemos conocido muchos más proyectos, aquí en España hay muchos proyectos para donde puedes trabajar. Y... Y tómatelo como lo que necesites. A veces aquí en España podemos tener experiencias inolvidables también.
Claro, claro, claro. Y en tu caso, Aleja, el hecho de proceder de otro país, ¿cómo fue un choque grande? ¿Cómo te sentiste aquí? ¿Sentías la necesidad de una vez estuvieras aquí establecida, volver allí para hacer cosas? ¿Cómo se han desarrollado estos años?
Bueno, cuando llegué, claro, el choque cultural es tremendo, porque sí que es muy diferente la realidad. Y ahora que estuvimos un tiempo en Colombia y volvimos, es nuevamente como recordar esos primeros días de todo es tan diferente. Y bueno, era el reto de, vale, quiero asumir la vida aquí. Y sí pensaba mucho al principio volver a Colombia y hacer alguna cosa, porque claro, era como, bueno, de pronto España me da oportunidades para formarme, para conocer. Yo también siempre tenía como la inquietud de, bueno, quiero ver qué se hace aquí, cómo lo hacen aquí, para ver si podemos replicar alguna cosa en Colombia. Que eso tiene un grado de dificultad, porque siempre tienes que analizar cómo específicamente cada contexto, pero siempre pensaba, bueno, cuando logre estabilizarme, quiero claramente trabajar de trabajadora social, conocer bien proyectos, conocer qué lógicas tienen aquí de la intervención y ver qué se puede aplicar allí. Sí.
Vale. Y bueno, pues esta pregunta la hago a todos los invitados que vienen. ¿Creéis que la provincia de Girona, las comarcas gironinas, por la experiencia propia, es una zona que la gente es solidaria?
Bastante.
Yo creo que es muy solidaria, Girona.
Sí. Yo lo voy diciendo a toda la gente, o sea, de verdad que yo desde que llegué lo noté, o sea, era como siempre están en disposición. No, a lo mejor lo que sí pasa es que hay códigos culturales muy diferentes, pero una vez empiezas a entender ese código y entras y tienes contacto con las personas que vienen aquí, yo sé de primera mano que son personas muy solidarias. Eso sí.
Yo sí también estoy de acuerdo que en Girona seguramente, o sea, que en toda Cataluña y en Girona en especial, somos muy solidarios. También, desde mi punto de vista, es porque de alguna manera tenemos menos problemas. O sea, como menos problemas tienes, más posibilidades de ser solidario también tienes. Entonces también se ve en países de más Europa del Norte, que son a lo mejor más solidarios también en ese sentido.
Claro, también supongo que nos marca un poquito el hecho de que tengamos tanta interculturalidad, porque Girona es una provincia en la que hay mucha inmigración y de países muy, muy determinados. Por ejemplo, aquí tenemos una de las es una zona donde la inmigración de Marruecos y de Honduras es muy importante, también Colombia. Uh-huh. O sea, supongo que también esto nos marca para que seamos, entendamos mejor, un poquito mejor las otras culturas, aunque tengamos fama de ser cerrados y que cuesta. Yo creo que es un poco superar la primera capa, ¿no? Es como todo.
Exacto.
¿No? Es superar la primera capa y luego ya ves la naturaleza de las personas de aquí. Uh-huh. Vale. Pues haremos una pequeñita pausa, si os parece, y seguimos hablando con vosotros también de vuestros proyectos personales, que me interesa mucho hablar de ello.
Vale. Genial, muchas gracias.
Muy bien.
Volvemos en breve con la entrevista de la semana.
Cuando el amor salta por la ventana, cuando los sueños se van a la cama buscando las llamas detrás del colchón, cuando los cuerpos olvidan los besos, cuando los dedos se mueren de viejos y silba el espejo tu triste canción, cuando los días apuñalan el calendario, cuando el monte del Calvario se hace un hueco en tu jardín, abre la puerta en par y que corra el aire, no es verdad que se ha hecho tarde, ahora toca ser feliz.
Que hay cosas, cosas, un millón de cosas.
El destino me ofrece otra oportunidad. Cuando tus labios dijeron mi nombre, dejé las lunas oscuras de roche y sus dosis de noche, la angustia, el prozar. Cuando te siento no me importa lo que he llorado, porque sé que en mi costado hay un sitio para ti. Dame tu mano, no es verdad que se ha hecho tarde, se acabó el ser cobarde, ahora toca ser feliz.
Que hay cosas, cosas, un millón de cosas.
Volver a casa y saber que estás para darle cuerda a mi corazón.
Sentir la luz del amanecer colocando fotos por el salón.
Decir te quiero en un papel y poner la mesa para dos.
Siempre para dos, siempre para dos. Que la vida valga la pena.
que hacen que la vida valga la pena.
Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Estamos ya de vuelta aquí en la entrevista de la semana en Radio en La Buena. Hoy estamos hablando de los proyectos internos y los proyectos externos de nuestra ONG con iniciativa para este proyecto de radio, de este canal de comunicación como lo es la Radio en La Buena. Proyectos que se han desarrollado en Colombia y con gente con experiencias fuera también de España. Es interesante ver cómo estas personas encuentran estos caminos para poder brindarse a otras personas con necesidades y que encuentran este tipo de proyectos. También al final del programa estaremos dando vías de contacto para que puedan sumarse o consultar sobre esta iniciativa, ¿no? Y poder también colaborar o sentirse, en este caso, pues de una forma casi terapéutica, hacer este ejercicio de voluntariado. Así que volvemos con más en la segunda parte del segmento de la entrevista de la semana, esta vez hablando con los proyectos de ONG Dagua en el extranjero. Volvemos ahora.
Bueno, tenéis proyectos personales entre manos muy interesantes y que pueden ser realmente, pueden tener aquí su impacto. Sergi, ¿nos puedes explicar en qué consiste Armari.org, por favor?
Sí, claro. Armari.org es un proyecto que están haciendo justo ahora, que lo estamos empezando a tirar adelante y queremos hacer una prueba piloto en Girona. La idea es fácil. La idea es coger productos, sobre todo ropa, artículos de deporte, de bebés, que no se utilizan, que están en casa cogiendo polvo, venderlos a quien sí los utilice de una manera muy económica y que todos los beneficios vayan a proyectos sociales pequeños, transparentes y locales, como por ejemplo Dagua.
Correcto. Entonces esto es un beneficio para todos. Es decir, la persona que le sobra ropa o lo que sea, se recoge gratuitamente, sin ningún problema. Esa gente no tiene que pensar en cómo se deshace de eso. Esa gente está ayudando, que a veces hay gente que dice, bueno, ¿dónde? No es el hecho de deshacer, sino me gustaría dárselo a alguien, pero ¿a quién? No sé, no conozco. Entonces, y claro, y se beneficia también la gente que va a necesitar esas cosas. O sea, es un proyecto que en teoría se retroalimenta el mismo.
Totalmente. La idea es que todos salgamos ganando. Pues a veces porque lo quieres donar. Y a veces porque te molesta en casa. También puede ser que ya te esté gastando sitio y que, claro, y que no tenga sentido tenerlo en casa ya porque no lo vas a usar. Hay otras personas que a lo mejor necesitan el mismo producto que tú tienes en casa y que no se lo pueden permitir nuevo. Entonces la idea es que lo podamos vender de una forma muy económica, todo de forma online, como decías tú, de forma muy fácil, que te lo venimos a buscar a casa, te lo dejamos también en la casa del que lo adquiera, y que todos los beneficios que se generen pues vayan a estos proyectos que comentaba antes.
Qué bueno. Y un poquito, está ya en funcionamiento la página web, ya se puede contactar con vosotros y ya se puede donar cosas.
Ajá, exactamente. O sea, ahora vas a armari.org y ya puedes, pues, desde apuntarte para cuando nosotros tengamos la web con los productos subidos. Correcto. Hasta pues donar algún artículo. La verdad es que ya han habido muchas personas que se han solicitado a donar. Nosotros acabamos de llegar ahora en España y va a tocar ir a buscar todos esos productos y empezarlos a colgar a la web, pero prontito tendréis un montón de productos en la web colgados para quien quiera mirar, pues poder comprar alguno.
Qué bueno, pues ya saben, en armari.org y nada, pues a las cosas que nos sobran a todos, que todos tenemos un montón de cosas en casa que no sabemos qué hacer con ellas, pues aquí tenemos una buena causa y un buen elemento para tenerlo en cuenta, armari.org. Y Aleja, también me interesa mucho tu proyecto, el proyecto que tienes relacionado con la violencia de género. ¿Nos puedes hablar de él, por favor?
Sí, es algo que, bueno, que se está cocinando en mi cabeza, primero. Pero la idea es crear una asociación que trabaje con y para hombres que han ejercido violencia machista. Entonces, bueno, esto surge un poco de las inquietudes a raíz de un caso muy cercano de violencia machista, pero también pues de las cifras tan alarmantes que hay de este tipo de violencia, no solo en Colombia, sino aquí también en España, bueno, en el mundo en general. Uh-huh. Y de lo que se trata es de que los hombres que han ejercido este tipo de violencia puedan tener terapia psicológica gratuita, porque muchas veces lo que pasa es que se atiende el tema de la violencia, por ejemplo, violencia intrafamiliar, y se les obliga, digamos, a las parejas o a los familiares implicados a que tengan terapia psicológica. Pero por lo menos en Colombia es muy difícil acceder a esto. O sea, puede que sea por el servicio de salud que cubre el gobierno, pero las citas tardan mucho.
Claro.
Y no, normalmente no son programas, no son como terapias muy largas, sino de 2 o 3 sesiones. ¿Sí? Y esto ya cuenta, digamos, como requisito para cerrar el expediente que ha sido abierto por violencia intrafamiliar, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, pues no, digamos que con un proceso tan corto es muy difícil que una persona pueda empezar a tener cambios en su comportamiento, porque digamos que algo que tiene que ver con cosas tan internas como las creencias que hay en torno a lo que implica ser hombre, ser mujer y todo esto, es algo que requiere un trabajo muy intenso. Uh-huh. y más largo, ¿no? En el tiempo. Entonces, bueno, ese sería como un punto, que esta atención terapéutica sea pues fácil, sea gratuita y sea de un largo alcance, digamos.
Claro, esto es totalmente novedoso. Bueno, yo por lo menos no conozco, no sé si tú conoces en algún sitio donde exista un servicio semejante.
En México hay una organización que lo hace y, bueno, no recuerdo ahora cómo se llama, pero ellos tienen como varios puntos de acción y trabajan en grupos de hombres y también la terapia individual. Y la idea también que yo quisiera hacerlo es trabajarle mucho a la prevención. O sea, desde trabajando con hombres jóvenes, por ejemplo. Entonces, sobre las lógicas del noviazgo, por ejemplo, de cómo tener un noviazgo en equidad, respetuoso, sano, ¿sí? Que no implique esas lógicas de violencia que vemos desde tan temprana edad, ¿sí? Y, bueno, y otro punto sería investigación. Yo quisiera que haya muchísima investigación al respecto, porque todavía nos falta encontrar qué es lo que pasa para que sea tan recurrente el tema de la violencia. O sea, para que aun cuando hay intervención policial, o cuando hay medidas de protección, o cuando hay asesoría a las mujeres, líneas de atención dispuestas para las mujeres, cuando hay tantos recursos, esto sigue existiendo. O sea, hay algo que no hemos tocado, ¿sí? Y a mí me encantaría investigarlo. O sea, que desde la organización se investigue a profundidad qué creencias están arraigadas en los hombres que ejercen violencia, qué pasa para que las mujeres permanezcan en contextos que no son seguros para ellas.
Ajá. ¿A bote pronto? ¿Por qué? O sea, y desde las dos vías, ¿por qué hombres de toda la condición, más adinerados, con menos recursos, con más estudios, con menos estudios? Y por otra parte, lo mismo las mujeres. ¿Por qué las mujeres de toda condición? O sea, ¿cuáles pueden ser las causas? ¿Tipo psicológico? ¿Tipo ambiental? No sé.
Es que son muy diversas, pero yo creo que lo que ha pasado es que tenemos unas hipótesis. O sea, no. Claro, también es muy difícil decir, es por esto, porque normalmente no es por una sola cosa. Uh-huh. Son factores psicológicos, son factores familiares, son temas de recursos, muchas veces dependencia económica, también faltas de autoestima, que eso tiene que explorarlo cada persona.
Claro.
O sea, ¿por qué una persona está enganchada a otra que le hace daño? Uh-huh. Es que es difícil. O sea, es difícil de explicar porque no responde a una sola causa.
Claro.
Puede ser por eso, por dependencia económica, puede ser que hay hijos en común y los dos quieran crearlos, pero cada uno a su manera y no logran ponerse de acuerdo. Es que sí, son tan diversas las causas, pero lo interesante, o sea, lo que me gustaría a mí es investigar eso, ponerlo como en claro, bueno, y ¿para qué investigar? Para tener más ideas de cómo intervenir. Claro. Esa sería como la...
Y dar las herramientas para poder superar. Antes hablabas también de los jóvenes, esto es muy interesante porque... no sé si consideras que se debería incidir más en las escuelas.
Sí.
Sobre este asunto, porque bueno, nosotros tenemos también unas jóvenes que colaboran con esta radio y ellas mismas nos han confesado que se dan situaciones y no siempre los profesores tienen que estar preparados, porque los profesores en teoría van a impartir materias. Por supuesto, todos tenemos que estar vigilantes, pero no son expertos, entonces faltaría formación en las escuelas, tanto alumnos como profesores.
Sí, claro, aparte que es que está tan arraigado. Es que es un tema como muy estructural, como muy uh-huh. de la cultura, ¿no? Hay rasgos de la violencia que están muy, muy adentro de cada uno de nosotros. Y que de pronto el profesor no... Pues vale, puede hacerse un taller para que el profesor entienda, para que aprenda cómo gestionarlo si se llega a dar el caso. Pero también es como... ¿De qué manera podemos llevarlo a un término más general, como de cambio cultural, uh-huh. sí, de cambio de mentalidad? Porque es que está en acciones muy concretas la violencia.
Claro. Y un poquito, vosotros sois el paradigma de que precisamente lo del atribuir a la juventud por sistema el pasotismo es exagerado. Claro, ¿cómo lo veis vosotros? A veces se habla de los jóvenes sin conocer mucho la realidad y se les atribuye la etiqueta de pasotas y ya se les queda. ¿Cómo lo veis?
Yo creo que cualquier etiqueta que se atribuye desde fuera es un error. Uh-huh. Las etiquetas nos las tenemos que atribuir nosotros mismos y tienen que servir para que nos sumen en la vida. Entonces, yo soy una persona que a mí me atribuyeron la etiqueta de vago durante toda mi escolarización. Y en aquellos momentos la verdad es que era muy vago. ¿Por qué? Pues porque me lo decían también. Uh-huh. Pues las cosas como son, si te enganchan la etiqueta de vago, es muy difícil no ser vago.
Claro.
Entonces, más vale que empecemos a dejar que cada uno se ponga sus propias etiquetas y cuando pongamos una etiqueta, porque a veces es pues irremediable, pues que sea una etiqueta que sume y no una que reste.
Correcto, muy interesante.
Sí, por eso justamente antes yo no me refería a los hombres como los maltratadores o los violentos. No, de ninguna manera, porque si no, eso es como decir, eso ya no hay forma de cambiarlo.
Uh-huh. No, precisamente es incidir en lo contrario.
Eso ya es así. ¿Para qué? ¿Para qué investigar? ¿Para qué intervenir? ¿Para qué insistir? Claro. Si eso ya es así.
¿Para qué hacer algo con los malos? Porque si tú ya los tratas de malos, pues
ya está.
Ellos ya van a ser siempre los malos. Entonces, pues es una persona que ha ejercido una acción y que puede durante todo el resto de su vida no ejercer esta acción. Y no va a ser esa etiqueta que nosotros le hemos puesto.
Y el hecho de tener entre manos proyectos relacionados con el trabajo social, con la gente, ¿cómo es? ¿Os produce un plus de responsabilidad? ¿Os presiona? ¿Ya lo manejáis y lo tratáis bien? ¿Cómo es? Porque claro, no es lo mismo emprender un proyecto más económico, por ejemplo, que un proyecto relacionado con el trabajo social.
A mí la verdad es que la responsabilidad, lo que me pone esta responsabilidad es lo que aprendí en el campo de refugiados. No tanto, o sea, como los valores que me cambiaron. No siento que por el hecho de empezar un proyecto social o así tenga más responsabilidad. No, creo que eso viene en los valores y haga el trabajo que haga, aunque no sea un proyecto social, esa responsabilidad va a venir conmigo.
¿En tu caso, Aleja?
Sí, bueno, la presión yo la siento porque es un poco compaginar eso que estás haciendo, que estás pensando y que quisieras dedicarle como el tiempo, toda la energía, pero también está pues la vida, tu vida normal, ¿no? Es como yo ahora lo estoy viviendo porque, claro, quisiera dedicarme a esto, pero eso es que un proyecto que a la larga pues puede ser o no puede ser o se va a encontrar con un montón de dificultades en su proceso, ¿no? Y entonces es un poco como, bueno, y mientras tanto, ¿de qué vivo? Claro. ¿Cómo lo hago, no? ¿Cómo lo resuelvo? Hay necesidades apremiantes y ya está, y tienes que aprender cómo equilibrar.
Hay que compaginar y equilibrar, sí. Y bueno, en cuanto a, ya más generalmente y un poco hablando utópicamente, ¿qué creéis que llegará algún momento que vosotros que tenéis experiencia en esto, que las ONGs no van a ser necesarias? Porque ya habrá una igualdad. O sea, sé que es una pregunta muy etérea.
Sí, es curioso, sí, porque cuando yo estudié trabajo social, un profesor me dijo como, bueno, nuestro trabajo es hacer que en algún punto no exista nuestro trabajo. Sí, es eso. Es como, si lo haces muy bien, te quedas sin trabajo. Pero sí, eso
es
pasa en el mundo social, pasa eso. Sí. Y no quiero decir que entonces hay que hacerlo mal. No, porque no es la idea. Pero la utopía tiene que existir. Uh-huh. O sea, como punto de mira, o sea, como referente, porque si no es muy fácil caer en el negativismo y en el no para qué.
Claro.
Sí.
Uh-huh. 100% de acuerdo, la utopía tiene que existir como marca a dónde ir Y luego, si la pregunta que tú has hecho de ¿crees que algún día no van a ser necesarias las ONGs? Pues creo que desafortunadamente no va a pasar, porque siempre hay nuevas cosas a las que, o nuevos retos a los que enfrentarse, y hay personas que no tienen los recursos para hacerlo.
Claro, ahí entonces se depende también un poco de la actuación de los poderes públicos. Claro, en este caso estáis hablando de proyectos que realmente, bueno, con Sergio lo hablamos así rápidamente por WhatsApp, que realmente el apoyo a vuestros proyectos se pueden relacionar con los poderes públicos. Es decir, estaríais dando herramientas a los poderes públicos para afrontar cuestiones muy determinadas, problemáticas muy determinadas, como son la violencia de género y la pobreza. O sea, ¿creéis que hacen suficiente los poderes públicos en este sentido?
Pues, digamos, se hacen cosas, pero si uno puede aportar desde eso, desde el trabajo con las personas, desde la investigación, pues maravilloso. Yo sí creo, por ejemplo, que lo que he pensado del proyecto para intervenir con hombres que han ejercido violencia da para que el gobierno, por ejemplo, tenga una política pública en función de, ¿no? O sea, en últimas, lo que hace uno cuando trabaja con la gente es que no verlo aislado, digamos. Uh-huh. No ver por un lado la vida social o la realidad de este grupo de personas o de este contexto en particular como despegado de la política. No, es que eso es político.
Claro.
Por ejemplo, el ejercicio de darle una nueva vida a la ropa, eso es político, pareciera que no, pero eso genera un impacto. Y si todos lo hiciéramos, eso llegaría a un nivel interesante, ¿no? De cambio. Uh-huh. De la sociedad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el proyecto este de violencia de género logra no hacerse solo en algún lugar de Colombia, sino en todo el país o en más países? O, si claro. Tiene un efecto, sí, como no verlo desligado. Claro, nosotros podemos exigirle a los gobiernos que hagan cosas y demás, pero también nosotros podemos ir haciendo cositas, o claro. Sea, proponiendo, planteando, y ya, claramente, si eso tiene un efecto positivo, a los gobiernos les interesará.
Por ejemplo, el proyecto relacionado con la violencia de género está relacionado con la reinserción social. Entonces, estamos ya hablando de una política determinada que no todos los países tienen en mente, pero debería ser la política que es la reinserción social, y es el hecho de conducir y apoyarse en asociaciones para que esta gente que han cometido un delito, pero no ya estratificarlos y decirles, no, tú ya eres un delincuente, sino precisamente ayudarles a que mejoren, ¿no? O sea, al final todo es política, ¿no?
Sí.
Sí.
Es que es un poco eso.
Lo que dice Aleja es 100% verdad, y de hecho creo que el proyecto de violencia de género viene respondiendo a un problema que se tiene que plantear desde la política. Ahora bien, también el proyecto de Armari.org viene siendo la rebelión contra la política de...
Sí.
Viene a ser la rebelión contra la política de todo lo que no... Lo que no a veces no puede darse desde la propia política. Es decir, en muchos de esos proyectos tipo DAWA, a lo mejor están esperando una subvención que esperan desde la parte política y no les llega. Entonces, si no les llega, ¿quién sigue estos proyectos que son tan necesarios e imprescindibles? Entonces, el proyecto de Armari.org viene respondiendo a esta necesidad, a la necesidad de qué pasa con todos los problemas o todos los proyectos que quedan a medias porque la política o el gobierno no ha respondido, no ha apoyado, se ha acabado una subvención, se ha acabado o por lo que sea no se lo han dado este año. Entonces, aquí es donde a mí me gustaría también hacer incisión, que es que nosotros podemos hacer, o sea, que todo es político, como vosotros decíais, pero es que lo tenemos que hacer desde el día a día. O sea, no tenemos que ver la política como los políticos.
Claro. Entonces habrá que formar a la gente. Y volvemos a lo que hablamos anteriormente del tema de la violencia de género en las escuelas. Entonces, se debería como fomentar la emprendedoría en este aspecto también. Así como se hacen asignaturas en el colegio de emprender para proyectos más económicos, no sé, asignaturas de solidaridad. ¿Creéis que no se incide en este sentido en los escolares, quizá?
Sí, yo creo que todos los proyectos económicos tendrían que tener la visión política, de alguna manera la visión social que genera una empresa, un proyecto, cualquier tipo de proyecto económico. Entonces, eso hay que educarlo desde el principio. Está claro que que en la base es donde se crean todas esas maneras de pensar después de cuando tiraremos adelante.
Claro. Claro, claro, claro. Entonces, vaya, vosotros sobran las palabras y sobra decirlo, pero ¿recomendaríais a la gente, a vuestras amistades o a cualquiera que nos esté escuchando que opten por agrandar miras y por colaborar con proyectos así y hasta viajar a los países, sí, a ver la realidad, ¿no? O sea, ¿lo recomendaríais como una actividad necesaria para cualquier persona que quiera tener otra visión del mundo?
Sí, como experiencia que te pueda ayudar a cambiar y a conocerte también a ti mismo.
Es muy importante.
Que eso es muy importante, como explorar cosas que uno desde el lugar donde nació a lo mejor no logra ver. Entonces a veces hay mucha potencia dentro de uno que no la ve sino hasta que se va.
Correcto.
Entonces sí, vale mucho la pena y claro, recomendadísimo.
Sí, yo creo que yo recomiendo el apostar por ciertos valores que están como considerados a veces buenistas de la solidaridad, el respeto, la conciencia social, porque eso, repito, como he dicho antes, le aporta mucho a uno. O sea, mucho más de lo que a veces nos aporta el ultraconsumismo o el solo pensar en la parte económica, que es la respuesta a esto son las cantidades de ansiedad, de depresión que hay en el lo que llamamos primer mundo, en el mundo que tiene más recursos.
Bueno, pues yo me quedaría con estas ideas que nos han expresado. Estaremos muy pendientes tanto de Armari.org como del proyecto que nos ha explicado un poquito Aleja y bueno, y me ha parecido una entrevista súper interesante y ya sabéis, esta es vuestra casa, así que muchas gracias por explicarnos vuestra experiencia y por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias,
Alberto. A ti, muchas gracias.
Ok, así que interesantísima entrevista. Me quedo con algunas frases de los compañeros Aleja y de Sergi, que sí, la utopía es necesaria. La utopía es necesaria, pero también es indispensable la empatía, porque es ahí donde te das cuenta que realmente tenemos trabajo por hacer, ¿no? En lo que es darse a las personas que lo necesitan. Así que Sergio, Aleja, para despedirnos, darnos algunos contactos o formas de contactar con los proyectos que están realizando.
Pues de momento podéis entrar en el Instagram armari.org/ o ir directamente a la web, que es armari.org.
Y Aleja,
por ahora estamos con armari.org y, bueno, y ya. Después, cuando tenga todo preparado, les pido que me inviten otra vez para decirles el...
Por supuesto, por supuesto. Completamente invitada, es tu casa. Muchísimas gracias a todos y a todas. Vamos a hacer un ejercicio de empatía, como lo estábamos hablando, y creo que viene bien a cuento una pequeña reflexión que hicimos hace algún tiempo y que ha resultado, pues, con bastante buenos resultados en YouTube, bastante visualizaciones. Es un ejercicio de empatía. Aunque está el video en YouTube, no tiene imágenes. Precisamente por eso, porque necesitamos que la gente haga empatía con todo lo que está sucediendo, sobre todo en esas zonas de guerra, en esas zonas donde la gente tiene que dejar su casa por motivos de fuerza, en este caso sí, de fuerza mayor. Así que los dejamos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta el próximo miércoles en la radio En La Buena, en la entrevista de la semana con iniciativa de ONG de Agua. Mi nombre es Germán Disco y me acompañó Alberto Martín de Vidales. Hasta la próxima.
¿Hasta dónde llegarías? ¿Hasta dónde caminarías con los pies cansados? Si oyeras mañana las bombas caer, no muy lejos de tu casa. Sí, al principio no querías creerlo, pero ya tu vecino perdió a sus hijas cuando el techo de su hogar se las tragó. ¿Qué harías si te dijera: papá, tengo miedo? ¿Acaso no matarías dragones? ¿Conquistarías castillos? ¿Escalarías montañas? ¿Desafiarías imperios? si ahora mismo supieras que vienen a buscarles? ¿No agarrarías dos mudas, la documentación, el dinero, un peluche porque es lo que cabe en su mano, comida y agua? Piensa deprisa. ¿Echarías a andar? ¿Y cuánto andarías? ¿10 kilómetros? ¿100? ¿1000? ¿Y si lloviera? Papá, tengo frío. Y su ropita empapada, sus manitas frías. Papá, tengo hambre. Ya ni sientes los brazos de cargar. Se hace de noche. Y ese calor de tu abrazo que siempre creíste suficiente, inagotable, invencible, no sirve. Se queda pequeño ante el frío del mundo. Y llegas a la frontera, pero no te abren porque eres invisible. Piensas que a tu hijo lo verán. ¿Cómo no lo van a ver? Sería como no ver el cielo, pero no le ven. Sois muchos y las masas no tienen nombre. No sois bienvenidos. No hay recursos. Los de las cumbres hablan de entendimiento, de soluciones, de diálogo internacional, mientras tú tienes un diálogo muy distinto, uno que nadie más puede oír, su voz pegada a tu oído, como un tibio beso invisible. Papá, ¿cuándo vamos a llegar? Pronto. Muy pronto. Mientes. Porque le querrás regalar otra realidad. Otro mundo posible.
Presentado la entrevista de la semana. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com.